Bueno, buenas tardes. Seguimos con las, el temario que estamos viendo de arte y poder. Y hoy nos toca los espacios sociales femeninos. Como ya os he dicho, ya os comenté que no podíamos, la semana pasada nos hizo la tutoría, entonces esta lo consideraremos la 8, aunque fuese la 9. Y la próxima semana, recuperaremos las dos que quedan. Miraré de colgaros un par de imágenes porque con lo de la espalda se me fue, no es que se me fuese, es que no pude acceder al libro ni nada para poderlo subir, pero practicaremos, sí, lo que hemos visto, lo que os dije que haremos algunas imágenes, ¿no? Bien. En primer lugar, espacios sociales femeninos y promociones artísticas. Bien. Aquella pregunta clásica de la historiografía feminista de los años 70 sobre el paradero de las mujeres artistas es más pertinente incluso al hablar de las mujeres que encargaban y utilizaban obras de arte. Esta es la visión del capítulo. Evidentemente, ya hemos visto muchas de estas mujeres en capítulos anteriores, acordaros. Bueno, pone algunas cosas más, ¿no? Os explica un poco cómo funciona. Y básicamente lo que nos indica son las distintas épocas, modelos metodológicos. Tenemos aquí las mujeres como promotoras y demás. Además de rescatar a pinturas como Artemisia y Intelesky, ¿interesa? ¿Qué nos interesa? Pues lo que estamos viendo constantemente, el patronazgo, el coleccionismo y el patronazgo. Volvemos, colecciones. Por lo tanto, al hablar de las colecciones podemos meter el tema de la mujer perfectamente en el mundo femenino, coleccionismo en el tema que podamos desarrollar, ¿no? Bueno. A modelos metodológicos, ¿no? La historiografía aplica a personajes como María de Médicis, que ya la hemos visto unas cuantas veces y no volverá a salir, Cristina de Suecia o Isabela d'Este. Por lo tanto, tres nombres femeninos que a poco que podáis os tenéis que meter. No con calzador, evidentemente, pero sí que figuren, ¿no? Quienes encargaron y reunieron obras que se encontraban en la primera línea de producción artística de la época. La marquesa de Mantua, Isabela d'Este Gonzaga, ¿no?, ha sido frecuentemente situada como el ejemplo capital de las promociones femeninas. Isabela era conocida como reputada amante de las artes, siguió siendo contemplada como tal por la historiografía del 19 y la primera oleada historiográfica feminista la convirtió en heroína del mecenazgo femenino. Y demás. Vale. Son personajes que van más allá del puro, si queréis, estereotipo que parece un poco a priori que tendría que ser. Porque funcionan exactamente igual que el mundo masculino. Son promotoras. Y también dominan los espacios arquitectónicos y representación visual. Las tres mujeres que hemos comentado, aquí tenéis el detalle del retablo de Tiziano, de Isabela d'Este, y el problema de siempre, falta de atención al mundo femenino. Es en todos los ámbitos. Ya está que mucha documentación, pues evidentemente, sobre todo en el mundo medieval, que es lo que conozco yo mejor, pues es bastante complejo poder sacar algo de ello porque no nos ha quedado prácticamente documentación privada. Pero la poca que hay sí que permite no entrever, sino ver perfectamente cómo funciona todo este mundo, ¿no? Bueno. Tenemos los modelos. Sin embargo, y a pesar de las recientes incorporaciones al repertorio de los mecenas, el estudio del patronazgo artístico nos ha dejado un listado de nombres fundamentalmente masculinos. En primer lugar, pues la respuesta es clara, sería el mundo patriarcal, en el que el hombre, de alguna manera, pues es el que lleva la voz cantante y no queda rastro del mundo femenino. Bueno, la historiografía patriarcal ha seleccionado los promotores artísticos masculinos. Esto es, si conocemos la actividad del duque, no necesitamos saber qué hizo la duquesa. Una cuestión, vale, pero realmente lo que había es que la posición jurídica, cultural y económica del mundo femenino en aquella sociedad no era equiparable 100% al mundo masculino, ¿no? Sí que tenía una cierta parte que se podía ver, se podía entender de esa promoción, pero ya os digo, no se le ha dado la importancia que toca. Y esto nos lleva a un planteamiento. Conocemos a Isabela d'Este porque por avatares de la historia se ha conservado su archivo. En la documentación medieval, por ejemplo, hay infinidad de mercaderes. Salen, por poner un ejemplo, del mundo comercial. Y los mercaderes, pues evidentemente, bien, son nombres, yo conozco muchos que eran realmente gente muy potente económicamente, que acabaron emparentando con la nobleza, pero no tenemos su día a día. Esto no ocurre, por ejemplo, con un mercader italiano que es Datini Prato. Este buen hombre se conservó toda su documentación en una cámara secreta que se accedió en el siglo XIX, que la habían tapiado y había guardado ahí sus documentos, porque en la época medieval desaparecía. Claro, dio un salto cuantitativo y cualitativo brutal sobre este personaje que ya se conocía como mercader. Pues lo mismo ocurre con el mundo femenino. Si en el mundo masculino es difícil encontrar algún autor que se haya conservado su documentación, la que realmente nos dice quién es, no los hechos notariales, que ya aportan información, pero su día a día, pues la relevancia de Isabela d'Este es que se ha conservado toda esa documentación. Seguramente hay muchísimas más mujeres que nos salen aquí del mundo renacentista que si se hubiese conservado lo que hicieron nos íbamos a llevar más de una sorpresa. O sea, el mundo no es que fuese tan cerrado. Lo que yo llevo ya unos años con esto, investigando el mundo medieval femenino, y no es el mundo el cliché tan estereotipado como nos cuentan. Entonces, recordad que aquí ocurre lo mismo, por mucho que digan esto, ¿no? Conservar su archivo, esto es lo fundamental. Si conservamos la documentación de una persona, se nos abre un mundo nuevo. Bueno, ¿qué nos comenta más por aquí? El patronazgo. El término patronazgo. Pater. Pater patros, en griego, significa padre. Pater patris, en latín, es lo mismo, padre. Patronazgo es el que lleva eso. Entonces, lo que os comenta es que simplemente pues el término matronazgo. Bien. No tiene más, esto ya no hay mucho que rascar aquí, porque realmente es así. Estas actividades, a mí lo que me interesa destacar es que eran tanto masculinas como femeninas y las decisiones que tomaban las mujeres no estaban supeditadas en ningún momento a la voluntad del marido en estos ámbitos del arte y en esta serie de cuestiones. Que luego legalmente apareciesen como tal, vale. Pero eran personajes libres, en ese sentido, mucho más de lo que nos creemos o hoy en día el mundo, digamos, lo políticamente correcto nos hace creer, ¿no? El mundo medieval o moderno era como era y demás, no. Era bastante distinto. Pero bueno, ya me he ido por las ramas. Bien. El patronazgo, obviando el papel de la esposa, como Montefeltro y Battista Sforza. ¿Dónde está Montefeltro y Battista Sforza? A ver si me encuentro. ¿No? Papeles. Tengo una relación de obras. El centro del poder. La página, que no lo tengo por mano. Nápoles, tira para adelante. Aquí. Pues lo tenemos aquí. En la página 65, Urbino y el retrato. El díptico de los señores de Urbino. Piero de la Francesca pinta en el anverso. Retratos de Federico de Montefeltro y su esposa Batista Sforza. Y en el reverso, dos nuevos. Son de nuevo retratados, pero en esta ocasión con un carro triunfal y demás. Por lo tanto, el mundo femenino nos remueve, nos remite al capítulo 2, el de las repúblicas italianas, que tenéis la imagen, por eso no lo ponen aquí, ¿no? La tenéis en la página 65. El mundo femenino, actividades típicamente femeninas. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos que es exactamente eso? Bueno, fijaros lo que os pone. El análisis de su espléndido catálogo de piezas y la narración de sus frecuentes contactos con agentes y artistas para conseguir obras fue extraordinariamente facilitado por las aproximadamente 20.000 copias que se conservan de las cartas que escribió en 50 años, así como por las 60.000 recibidas. Se detallan, por ejemplo, las negociaciones con Bellini, Costa, Da Vinci o Perugino y sus intentos de reunir obras de la antigüedad y demás. Es exactamente lo mismo que podríamos hablar de los grandes mecenas masculinos. Bien. Por otro lado, parte de las limitaciones han procedido de un problema de aplicación de concepto, el padre y la madre, lo que hemos visto, ¿no? Por ello, para algunos autores, la solución del problema es el término matronazgo. Lo tenéis por ahí. Más adelante, os va comentando algunas cosas más, todo esto, y nos habla de, nuevamente, Isabella d'Este. Básicamente, lo que nos viene a decir, con la mujer en el entorno doméstico, que es el punto siguiente, lo que nos viene a decir es que el análisis de la obra de Isabella d'Este es la que nos permite deducir cómo funciona este mundo. Por un lado, parece claro que Isabella estaba movida por un genuino interés artístico y anticuario, convertido casi en una compulsión algo obsesiva. Y por otra, tampoco conviene olvidar que tal interés y compulsión estaba indudablemente reforzados por la conciencia de que esa actividad contribuía notablemente al reforzamiento de la posición social de la familia. Es decir, todo lo que podamos haber dicho hasta ahora del mundo masculino, de todo lo que hemos visto de la nobleza y demás, se puede aplicar exactamente igual. Aquí tenéis la capilla Tornabuoni de Ghirlandaio en su conjunto. Tenéis tres representaciones, tres modelos. Por ejemplo, la figura 2 es esta de aquí, y luego tenemos ya en las laterales, tenemos las imágenes, la 3 y la 4. Pero bueno, la capilla queda decorada de esta manera. Bien. En primer lugar, ¿qué es lo que destaca? Los diferentes modelos vitales. Claro, ¿cómo lo explicamos esto? Estos diferentes modelos vitales vienen dados por una cuestión muy sencilla, o sea, la actitud del ser humano frente a un hecho concreto. Claro, eso nos lleva a pensar, nos lleva a analizar hasta qué punto es así, y no era más cuestión de decoro que otra cosa, el papel de cada uno de los personajes. El matrimonio de María, pues ahí está el ejemplo, ¿no? El decoro. Básicamente lo que tenéis que acordaros es el decoro. Actitud piedosa y recogida frente a la movilidad masculina. Tenéis aquí movimiento, mientras que la mujer es más, es un movimiento mucho más grave, mucho más recogido. Bien, es un hecho que opone. ¿Cuál es el papel de la mujer en ese mundo? Según lo que nos va comentando el libro. El proceso, en la página siguiente, 222, el proceso de construcción cultural del género definió diversos modelos vitales para mujeres y hombres. Como se ha sugerido, el contraste entre actitudes de las figuras masculinas y femeninas evidencia la representación pública de estas diferencias. Ojo, representación pública de las diferencias. Nos comenta Los Frescos y de Mues os habla de La Urana como la obra esta, que creo que queda más, este ángulo queda mejor, Eleonora de Aragón. Bien. ¿Cómo sería el busto? Mirada baja, como modestia, y se le quiere aplicar el término de supeditación. Bueno, otros autores no están de acuerdo con ello, pero bueno. Se ha interpretado que el recogimiento y la mirada baja de los bustos de Laurana, como el posiblemente identificado con Eleonora de Aragón, muestran ese ideal de modestia y supeditación femenina. Pero claro, se ha interpretado. Pero bueno, el examen lo ponéis y ya está. En los siglos posteriores se mantuvo la presencia de diferentes esquemas iconográficos de género, aunque los contenidos concretos pudieran ir cambiando. La existencia de estos modelos estaba en relación con la asignación de diferentes espacios sociales a hombres y mujeres, entendiéndose que la casa era el lugar más indicado para estas últimas. Pues no. Había unos espacios, pero la mujer también estaba por el mundo, como veremos, ¿no? Bien. En esta parte de la mujer en la casa, cuando lo leí, solo faltaba que pusiese con la pata quebrada, pues en esta parte de la asignación, dentro de este mundo, de esta idea que tenemos, para mí cada vez más o menos realista, por no decir otras cosas, de lo que era el mundo del Renacimiento y la Baja Edad Media, pues, claro, ¿cuál sería el papel de la mujer? Pues sería el papel que es ese, que se ha llevado en muchísimas sociedades, que era de administradora. Ella era la administradora, ojo, no económica solo. Era la administradora del honor, la fama, los bienes de la familia. Y lo pone el encargo aquí. El pensamiento social de la época otorgaba a la mujer una función más orientada a la conservación de los bienes familiares que a su diseño y encargo. Battista Alberti nos ofrece algunas claves para entender el proceso. Además de los tratados sobre arte y arquitectura, dejó un texto fundamental como es de familia. Y lo pone aquí. Después de que mi esposa lleve en la casa varios días y una vez que la pena por alejarse de su madre y su familia se haya mitigado, la cojo de la mano y le enseño la casa completa. Le expliqué que el sobrado es el espacio para el grano, en fin, le explica todo cómo funciona y cómo tiene que llevarlo a partir de ese momento. Pero, ¿realmente es así en todos los lados? Yo tengo mis dudas, pero en fin. Básicamente, la idea que tenéis que ver es esto, la esposa como custodia del patrimonio. A partir de ese momento es la mujer la que llevará el patrimonio adelante. Y esto enlaza con la idea de Isabella d'Este, que ese patrimonio lo lleva adelante junto con su marido. Bueno, fijaros cómo apaga el parágrafo de la 223. Con frecuencia, los inventarios de bienes que se realizaban en toda Europa a la muerte de cualquier persona mostraban a las viudas cumpliendo ese papel y dirigiendo la administración de las riquezas más preciadas de la escenografía familiar. Luego también los repartos de espacios. Claro, repartos de espacios. Sí, incluso hoy en día se puede dar, no tiene más. Pero bueno, la localización de un cierto reparto de género de los espacios y tipologías es otra cuestión interesante. En el pequeño recorrido por las estancias y muebles de una casa ideal que se hacían los poemas y las estampas de los Blason Domestique, tenéis aquí un ejemplo, con la decoración de un Blason honesto. Es decir, cómo tenía que decorarse una casa honestamente y demás de Corrosé. Bien. Os pone algunos ejemplos. La mujer tenía una forma concreta, dos muebles, que podía guardar sus joyas, el tresobé y un cofre. Y había anillos, cadenas, botones y demás, es decir, espacios dedicados a ello. No tiene más. En el estudio, la mujer tenía los muebles para guardar esto. En el caso español, pues, mientras que el hombre atendía a sus invitados en un gabinete o estudio, la mujer se mostraba durante los siglos XVI y XVII en el estrado. Es decir, una tarima donde la mujer recibía sentada entre cojines, estando su aparición asociada con telas y muebles ricos. Bien, era ese otro espacio. Sigue hablando de otros temas, el oratorio. Bien, el oratorio es otro espacio ampliamente vinculado con la mujer. ¿Cuál va a utilizar? La epifanía, el de Bermejo, el retablo portátil de la reina católica. Vale, Isabel la Católica, que tenéis el oratorio personal, imágenes religiosas regaladas. Capilla Real de Granada y simplemente os comento algunas cosillas más, nos pone por aquí. Todavía hoy, cuando pensamos en un interés por el arte, uno de los primeros elementos que recordamos es el conjunto de pinturas devocionales que legó a la Capilla Real Granadina. En la misma línea podemos recordar cómo para Miguel Ángel Buonarroti la pintura flamenca era, por dramatismo emocional y religioso, un asunto específico de mujeres y de monjes. Claro, el mundo renacentista, ya hemos visto la pintura como es, ¿no? Bien. Por lo tanto, tenemos a María de Médici, Isabela d'Este, tenemos a estos personajes que hemos hablado mucho, pero también tenemos a Isabel la Católica. Que no está de más si se puede colocar alguna de sus obras, ¿no? El retablo portátil, su papel como mecenas regalando las imágenes religiosas a la Capilla Real, en fin, todas estas cuestiones que pueden ayudarnos a entender el valor del mundo femenino. Bien. Otro de los importantes, ¿no?, es poder entrecruzar la promoción ejercida por las mujeres con los varones, tratando de averiguar hasta qué punto estas acciones dependían de voluntad de ellas o eran reflejo de un programa masculino. Y aquí es donde vuelve Isabela d'Este, que va comentando con uno y otro, y cuál es la obra cumbre que pone, la de Mantegna. ¿Cuál es la conclusión de estas dos páginas? Con la grota, el Parnaso, ¿no?, Marte y Venus, que serían ellos. ¿Cuál es la conclusión? Que cada uno de ellos llevó una carrera independiente, en el sentido de que ambos intentaron llevar esto adelante desde ese punto de vista, desde el punto de vista del aumento del patronazgo familiar, lo cual ya tiene muchísimo mérito, ¿no? Fijaros un detalle. Isabela estuvo situada desde el principio en el espacio social y vital que se podía esperar de una noble italiana del Renacimiento. Hija de Ercole d'Este y de Eleonora de Aragón. Anda, Eleonora de Aragón, justamente acabamos de ver su busto. Es un pequeño detalle. Dejó la corte de Ferrara en 1490 con 15 años para casarse con Francesco Gonzaga II, instalarse en la ciudad y darle 7 hijos, incluyendo el heredero. Y aunque Francesco falleció antes que ella, la colección se puso en marcha y maduró los años de coexistencia entre ambos. Y luego cuenta un poco y demás, ¿no? Bien. ¿De dónde saca Isabela el deseo de las colecciones? De su padre. Ya hemos visto la grota y el estudiolo, lo tenemos en el capítulo segundo. Luego también, lo que hemos visto ya en este capítulo, ¿cuál sería el papel de la mujer con el blasón y demás? Pues construir la imagen familiar y el linaje. Por lo tanto, Isabela d'Este, linaje. También podemos utilizar el arte como construcción del linaje, mantenimiento. Está donde estamos. Bueno, no encuentro ahora el capítulo. Es otro de los puntos. ¿Cómo se representan? Pues como se van a representar en su momento. O sea, no tiene más. La representación va a gusto de caballo entre el siglo XV y XVI. Castidad y fidelidad marital es una musa, sería Venus. Una musa, la diosa del amor, y él sería, evidentemente, será representado como el dios bélico, la potencia de las armas, ¿no?, que le darían toda la imagen de poder. Representada como Venus por Mantegna en el Parnaso, en igualdad con Marte, que sería su marido. Bueno, su humanista de cabecera, Equicola, se refería a ella como la décima musa. Las musas aparecían igualmente en su estudiola o en la grota. En esta última estaban situadas en el portal de entrada, creado por Romano. En su estudiolo, el conocido Parnaso de Mantegna, encargado junto al triunfo de la virtud, mostraba significativamente a Isabela como Venus y su marido como Marte. Ambos en plan de igualdad. Esta parte oscura, fijaros cómo los cabellos, el tamaño, ella es un poquito más baja dentro de lo que es el mundo, pero la situación, cuando se nos fija la vista, pues lo que vemos es un plan de igualdad, como otras imágenes que hemos visto que no. Bien, hemos visto a la mujer, el espacio femenino, sigue insistiendo Isabela d'Este y demás, y luego pasa al cuarto punto, negociaciones de identidad. Aquí se nos abre toda una serie de perspectivas. Bueno, es negociar el espacio sociocultural en el que se desarrolla y negociar el estatus. El parágrafo primero completo de la página 228 se inicia diciendo: aquí aparece la cuestión clave de la integración de las mujeres en una cultura que les hacía relacionarse e interpretar el mundo en clave patriarcal. Su identidad se construía en gran parte a través de la relación con sus padres y sus esposos. A partir de aquí, pues, os va a poner una serie de obras, como en la historia de Griselda, ¿no? Y algunas cosas más. La Madonna de la Humildad, la Inmaculada para España, el comportamiento social femenino en Italia, ya lo hemos visto antes, y os habla de los casones. Aquí tenéis uno de los casonis renacentistas, que eran los arcones matrimoniales, como veis, ricamente decorados, y temas de esposales, matrimonio, y evidentemente, pues, aspectos del mundo femenino. No os pongo mucho más. ¿Dónde estamos? Estos eran arcones matrimoniales para guardar el ajuar, que se los guardaban los dormitorios, solían llevar en el frontal un panel pintado con un tema relativo a los esponsales. Alberti entendía que eran obras que, como porción de la dote, formaban parte del proceso de modelado cultural e ideológico que se generaba en casa de los padres. Lecturas parecidas podrían decirse de los deschi d'aparto, las espaliere y otra serie de piezas que conformaban ese mundo del ajuar femenino. Los discos del parto con motivo del nacimiento, los paneles pintados en alcoba, y uno de estos paneles de alcoba es el que tenéis en el libro, la figura 8, el maestro de la historia de Griselda. Tenéis, os he puesto la misma imagen, el matrimonio entre ambos personajes, ¿no? Fábula literaria sobre la obediencia, y luego se habla de Salomón y la reina de Salomón, lo vamos a contar. Ya lo habéis visto, que aquí pues la pobre Griselda la hacen pasar canutas hasta que demuestra que es obediente, fiel y pura y casta, y entonces es aceptada. Bueno. Después de la figura 8, vuelve a la carga. Probablemente estas negociaciones de la creación y exhibición de identidad son el espacio de análisis más interesante en este campo de estudio, como acabamos de ver con Isabela d'Este. Más allá de otras obras de Mantegna, Bellini, Costa, Da Vinci, Perugino, este listado lo habíamos visto hace unas páginas. Resulta especialmente interesante los límites del programa de imagen pública que constituían estas obras. Y empiezan con quién, que ya la hemos visto hasta en la sopa. María de Medici. En este apartado, pues los encargos que hemos visto dos páginas antes, los mismos autores, pues se pregunta si puede ser equivalente a su marido. Evidentemente podría ser. Y luego volvemos al mundo de María de Medici. ¿Qué temas podemos tratar con María de Medici? Podemos hablar del capítulo de las repúblicas italianas, podemos hablar de Francia. Como veis, tenemos varias cuestiones. Bien, ¿quién era María de Medici? El ejemplo de María de Medici, 1575-1642, resulta igualmente interesante en este sentido, ya que permite comparar la actividad que desarrolló antes de la muerte de su marido, Enrique IV, con las promociones que puso en marcha en su largo periodo como regente y reina madre. Muchas de las primeras intervenciones en la corte francesa tuvieron que ver con su condición de esposa del monarca. Esto ya lo sabemos por los temas anteriores. Y luego os habla de algunas cuestiones aquí, de las obras. Tenéis a Rubens, la Victoria de Julie, representada a ella como si fuese el rey, evidentemente, la posición a caballo, no lleva espada, pero lleva la vara de mando. Se ve perfectamente. Bien. Palacio de Luxemburgo, tema que no nos da tiempo ver, porque es enorme, que es el capítulo 11, la glorificación del rey a través de la pintura, los programas decorativos de María de Médici, Carlos I de Inglaterra y Felipe IV. Tener la introducción, el ciclo de pintura de Rubens en el Palacio de Luxemburgo, la página 324. Tras el asesinato de Enrique IV en 1610, su viuda María Médici asumió la regencia de Luis XIII. De tan solo 9 años, 2 años más tarde, la regente eligió como emplazamiento de su nuevo palacio los dominios del Hotel Particulier de François de Luxemburgo, apellido que habría de dar nombre con el tiempo a la nueva residencia. Y ahí empieza a explicar todo lo que hay y demás, ¿no? Y luego habla del mundo inglés y todo eso. Bueno, pues tenemos el capítulo 11, desde el 7 también podemos ir al 4, ya tenemos 3 o 4 capítulos. ¿Qué nos dice básicamente en estos apartados? Bueno, los lazos con los Medici. Si habláis de María Medici, pues evidentemente el origen italiano. Luego, los modelos clásicos de mujeres, pero capítulo está muy orientado a esta definición, a este encorsetamiento del mundo del marido. Y luego lo hace una especie de disquisición por aquí sobre el lenguaje simbólico que Rubens coloca a la reina en sí. Bueno, ¿dónde estamos? Lo he visto, se me ha ido. Bueno, esto es lo que os comenta básicamente de este apartado. Vale. Finalmente hace un resumen de la obra. Con todo, no por ser más predecibles, estos temas serán menos importantes en el conjunto del programa. Los temas que van desarrollando, el campo de batalla y demás. Aunque hoy pueda resultarnos menos atractivos, esta integración de las promociones femeninas en las políticas familiares era un marco de trabajo incuestionable. La remisión al horizonte de pensamiento de la época es importante porque en ocasiones se produce una excesiva particularización de los análisis que lleva a errores de interpretación y a proyecciones de comportamientos contemporáneos. Esto no hace falta que lo recordemos, o sea, intentar explicar la historia de hace 3 siglos según los patrones actuales, eso es, yo es que no lo considero ni siquiera desconocimiento, lo considero directamente mala fe o intento de engaño, porque no se puede. Bueno, actitudes no son más que comportamientos habituales en el mundo social de la época. Desde la perspectiva familiar hay que tenerlo en cuenta y no como una perspectiva individual. Yo aquí discrepo un poco, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Porque tampoco tenemos los datos necesarios para saber. Los intereses colectivos. Fijaros lo que expone. Las viudas como regentes de patrimonio familiar. Intereses colectivos. Anda, ¿no tenemos intereses colectivos por aquí delante? Pues sí, tenemos algunas obras en las que han aparecido ciertos intereses colectivos. Por lo tanto, el arte en la Edad Moderna ubicó y retuvo a la mujer en un marco social secundario. Bueno, sí, y vuelvo a decirlo yo, pero no, en el examen lo ponéis y ya está. En estas circunstancias, desde luego, el marco necesario para poder entender la caracterización de las obras de arte como objeto de comunicación relacionado con el poder. Además, y por encima de las posibilidades que la imagen artística ofrecía a la mujer para negociar su estatuto, también puede quedar claro que el arte fue también uno de los medios que se utilizó para ubicar y retener en el espacio social determinado. Yo me quedo de esta frase con la primera parte, porque es la que os va a dar más juego. ¿Dónde estamos? Por encima de las posibilidades que la imagen artística ofrecía a la mujer para poder negociar su estatuto. Ahí está el arte, porque lo hemos visto, lo veremos en pintores, lo hemos visto en la nobleza, lo hemos visto tal. Por lo tanto, fijaros que el papel femenino El papel de la mujer se hace exactamente igual como cualquier otro de los estamentos o ámbitos que hemos visto. Una vez visto este tema, si me permitís un momento, vamos a ver si puedo poneros. ¿Veis vosotros en casa la pantalla completa, no? Y ahora si disminuyo esto, ¿veis algo? O sea, lo pondré, entraré. ¿Veis algo? ¿Veis los cambios que hago? Lo ves bien, pero ves solo lo que es, digamos, la página de la UNED. No veis lo que hago yo afuera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo he disminuido a la mitad. Vosotros veis pantalla completa. Es que si lo pudieseis ver, podríamos hacer algunas imágenes como ejercicio, porque no he podido subirla. Pero bueno, no, se ve completo. Vale, pues ya está. Pues ya la subiré, que había preparado unas cuantas, pero con lo de la semana pasada no las acabé de subir y ya lo haremos. Vale, pues seguiremos con el capítulo de las academias, que esto no tiene problema porque cuanto más temas veamos, más amplitud tenemos a la hora de verlo. Bien. Hemos visto los distintos espacios sociales. El punto primero, la primera parte, es los grandes espacios de poder. El segundo son los agentes de poder. En los agentes de poder tenemos, evidentemente, después de los reyes y demás, la nobleza, que es el capítulo 5. Después de la nobleza tenemos las élites urbanas, que hemos descendido, que es el capítulo 6. El capítulo 7 es el mundo femenino. Si vemos, pues realmente todo es el mismo, siguen más o menos las mismas pautas, o sea que no hay mucha complicidad con ello. Y otro de los agentes de poder, y muy relevante, serán las academias de bellas artes. Bueno, hace muchos años, ya cuando empecé con la asignatura, esta imagen no la tenéis, pero me encanta ponerla, porque es un edificio del Madrid castizo, es concretamente la calle del León, calle en la que se escapó en cierta ocasión un león, y este edificio es la Real Academia de la Historia, edificado en 1738, en donde se guarda bastante documentación de, por ejemplo, de aquí Mallorca, tiene unas par de series que son de allí, que están en la Academia de la Historia, y llegaron por distintos puntos, ¿no? Bueno, este edificio responde, evidentemente, al mundo de la academia. Vamos a ver todo ello. Bien, la aparición de la Academia de Bellas Artes durante el Renacimiento y su mismo desarrollo a lo largo del siglo XVII y sobre todo XVIII e inclusive el XIX se halla en estrecha relación con el complejo universo profesional de los gremios y hasta con el debate entablado sobre la nobleza de las bellas artes, todo ello impulsado por los nuevos vientos culturales traídos y llevados por el Renacimiento y el surgimiento del antiguo. Por lo tanto, ya tenemos este mundo. En fin, estamos en un mundo de cambio. Estamos en un mundo que lo que hacemos es evolucionar hacia un nuevo modelo social. Y este nuevo modelo social viene determinado por la Ilustración. Estamos en el siglo XVIII, estamos acabando ya lo que es la Edad Moderna, el último siglo es el siglo de la Ilustración, y por lo tanto hay las tensiones necesarias entre el mundo que se resiste a morir, el mundo que se resiste a cambiar y ese nuevo mundo fruto de las nuevas ideas. Por eso la disputa entre gremios y academias. Bien, si algo hemos visto, bueno, mejor dicho, veremos más adelante. Veremos. Capítulo siguiente, el próximo capítulo, en el mundo del arte y demás, es, y especialmente aquí, el capítulo, Retrato y poder de la Edad Moderna también sale, es decir, una serie de capítulos Si algo es lo que nos interesa es la evolución del artista. El artista como tal necesita, va ganando en promoción. Por lo tanto, el artista, una forma de subsistir, pues será una especialización, una entrada en el mundo del conocimiento que le permita llegar a altos puestos sociales. ¿Por qué? Porque sus obras van a ser calificadas. Consideración social máxima. Reflejo del trabajo del artista, ¿para quién? Para los más altos poderes. Ya hemos ido viendo algunas de las obras en la que el artista se va acercando al noble. Tenéis la página 184 con Van Dyck, cuando se retrató con Porter, y tenéis algunas más, así en grosso modo no me acuerdo de las páginas, en las que aparecen los artistas utilizando, como ya vimos, el acercamiento a la nobleza, o el regalo de los reyes o lo que sea, para poder, ascender socialmente, ¿no? Reflejo del trabajo del artista en los más altos poderes. Bien. ¿Cómo surge? En la página 238, surgen como consecuencia del deseo de los artistas por magnificarse y como puede resultar obvio, por perfeccionarse, lo cual era imprescindible para acceder a todo ello. Os comento algunas cosas, y básicamente dos cuestiones. Teorización, fruto de ese modelo avanzado, y reflexión sobre la praxis. Claro, teorización y praxis. Eso es lo que lo diferencia de los gremios. El gremio es eminentemente práctico, es habilidad, mientras que la academia es una cuestión una cuestión teórica que permite de alguna manera el poder elevar a categoría superior lo que se pretende hacer normalmente en, no hablo de arte, ¿no? Los gremios, el acceso al gremio era una talla, era realizar algo, ¿no? Como el de chiste, sácame de aquí un San Pedro, un trozo de madera, ¿no? No había que tener conocimientos previos, ¿no? Y este es el punto de partida. ¿Qué academias, qué elementos comentan que serían los primeros? Bueno, en el Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza, ¿no? Evidentemente, pues ese renacer, ya lo sabemos, no hace falta repetirlo, al mundo clásico. Este mundo renacer al mundo clásico, el ideal platónico aristotélico, van a ser durante el siglo XV, sobre todo la segunda mitad, de carácter más o menos iniciático, por decirlo de alguna manera. Tímidas y elitistas. Es la imagen, el grabado que tenéis de la Academia de Bandinelli en Roma, en la figura 1 de la imagen, ¿no? Es gente que se reúne para ver cómo llevar adelante este nuevo mundo. Bien. Debatir sobre el arte y su fomento. Frente a ellos, ¿qué hay? Los gremios. Los gremios en ese momento son los que dominan el mundo de la producción. Pero claro, el arte tiene que ir más allá. ¿Dónde está? Se trata de estudios y hasta tertulias para debatir sobre el arte y fomentarlo. En aquellos inicios ni se sistematizaron en unos principios o reglamentos, ni se materializaron, sino porque era pura teoría. Tuvieron que pugnar con los gremios medievales para equipararse, diferenciarse y después desplazarlos. Y surgen durante el Renacimiento. Tenemos aquí la cúpula de Brunelleschi en Florencia, en el 15 finales, y pasarán a Roma. ¿Por qué pasan a Roma? Porque evidentemente estamos en el mundo de la construcción de esa nueva Roma. Por lo tanto, podemos hablar del mundo de estas, de las academias, de estos primeros puntos. También podemos hablar, por ejemplo, del tema del papado y la creación de la nueva ciudad de Roma. Bueno, ¿cuándo se van a desarrollar? Por eso os decía la relevancia de el siglo de las luces. Pues evidentemente el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Francia, y fijaros en qué años son, codifica y divulga este modelo. Será algo vanguardista. Será algo que realmente marcará un antes y después en Europa. Pero claro, ¿por qué? ¿Con qué tema podemos relacionarlo? ¿Con qué tema podemos relacionar esta aparición de las academias? Evidentemente con el capítulo de Francia, Colbert y demás. Ya lo comenté que puede ser así. Vale. Modelo de vanguardia con el tiempo deviene en pura conservadurismo, como todo lo que ocurre. Siempre que hay algo, luego acaba siendo rompedor, acaba siendo lo clásico. Bien. Básicamente, por resumir, porque tenéis mucho texto y va comentando y demás, aspiran a qué. A fomentar la teoría y ser órgano consultivo. Es decir, intentan influir en la sociedad. Evidentemente, por eso tuvieron éxito en Francia. Ya lo vimos. Cómo Colbert apoyó la creación de todo esto. ¿Para qué? Para mayor gloria del rey. Todo ello era para magnificar la figura regia. Y por lo tanto eran órganos que, de alguna manera, servían para el último objetivo, para el objetivo último de la monarquía, de la valoración regia, ¿no? Bueno, devienen en escuelas para jóvenes aspirantes artistas, y a partir de aquí, pues, tendremos algunas cuestiones que os va precisando en dos puntos. Uno, una cierta función gremial, pero bajo protección real. ¿Qué habría? Dos puntos. Los maestros, los que tendrían los principales argumentos, y luego el mundo de la producción fabril, diríamos más adelante, en el que tenían que llevar todo hacia adelante, ¿no? Fijaros cómo lo pone. En esta prioridad o correlación de la reflexión sobre la práctica, que era el componente imprescindible que el artista fuera dignificado socialmente, la página 241, en el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, y se separase de los vínculos con los agobiantes gremios medievales, la profesión se liberalizó, aunque perdió la capacidad de protección de los gremios y tuvo que buscar la protección real. En estos orígenes tenemos aquí, como os he dicho, el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, una edición más antigua que la que os pone el libro. En los estados italianos del Renacimiento, un origen quedaría muy bien, más si no Nevero ben Trovato, si Leonardo empezase con esto, pues ya sería la repanocha, iría muy bien y quedaría todo muy bonito. Sería una cierta academia de Leonardo en Milán. ¿Por qué? Porque se conoce a través del Tratado de Pintura. A partir de este tratado, que al fin y al cabo es el objetivo del mundo de las academias, pues se empezarán a crear tratados que serán la base teórica de las academias. Bueno, estos primeros momentos, todo se dará según la parte teórica y práctica, según la idea que tenga que irá exponiendo Leonardo da Vinci. Los primeros intentos los tenéis, como hemos visto, las imágenes de Bandinelli, ¿no? La página 242 vuelve a citarlos a Bandinelli. Y no pasan de menos estudios y reuniones informales a finales con quién va a ser, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo. Bueno, podemos tocar el tema de Lorenzo el Magnífico. Podemos ir a Florencia y demás. Orientando a la escultura y teniendo como modelo las obras de los Medici. Luego, en 1534 por aquí, se estuvo regentada por el escultor Bandinelli, quien al regresar a Florencia fundó hacia 1550 una nueva. Todas estas creaciones no tuvieron un sentido organizativo de las academias, es decir, eran, recordad que eran los primeros intentos. Bueno, ¿cuándo empieza? Zúcaro, autorretrato. Claro, a veces ha salido la imagen de Zúcaro suelta. ¿Y dónde lo engancho yo a este hombre? ¿Qué hago con Zúcaro? Pues, evidentemente, él es, digamos, el gran creador. La primera Academia de Bellas Artes, propiamente dicha por estar organizada desde perspectiva pedagógica, fue la Academia y Compañía de Arte de Dibujo, también de Florencia. El gran duque Cosme de Medici la fundó en los 63 por sugerencia de Vasari, que había publicado Las vidas de los Paratal, y ya los conocéis. La Academia era una sapiencia universidad, os explica cómo estaba. Bueno, concebida como sapiencia universidad, debían pertenecer todos los artistas de la Toscana. Claro, aquí entran con pugna directa con el gremio, ya integrados en la Compañía de San Lucas de carácter gremial. Pone aquí. Bien. ¿Qué ocurre? Es un modelo que irá adquiriendo funciones propias de los gremios, y Zúcaro, digamos que será el que lo creará, porque es el que va a pedir que se trabaje, se elabore mucho más la parte, digamos, cultural, la parte, digamos, científica. La reforma de los estudios insistiendo en los aspectos teóricos. No obstante, esta Academia de las Compañías de Diseño acabará siendo un gremio. Por lo tanto, la idea estaba plasmada. Poco más adelante, sigue comentando, el breve de Gregorio XIII dará lugar a la Academia de San Lucas de Roma. Y esta Academia de San Lucas, ideario tridentino. Esto lo podemos ver con el origen de Roma. El origen, la reforma, el capítulo dedicado a Roma, según el modelo tridentino también, ¿no? Bueno, pues evidentemente había que hacer eso y había que proveer de arquitectos y demás. ¿Cómo lo hacían? Combinar conferencias con enseñanzas de dibujo. Todo esto era el modelo italiano. Tenemos un punto de vista, ¿no? Lo dejaremos aquí, seguiremos, pero simplemente quiero acabar con ello, que es como un paralelismo. Todo este modelo empezó siendo italiano y se perfeccionó en Francia. Algo que ya María de Medici había hecho con la importación de artistas italianos. Bueno, lo dejaremos aquí y empezamos ya con la parte con el meollo. Estas son las introducciones de los distintos autores que tenéis para preparar un tema y demás. Y empezaremos ya con esto la próxima semana, que ya sea, como siempre, se nos ha ido. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana.